37, estamos hoy en horario especial porque hoy hay fútbol, estimado amigo, y se define, vamos a ver, es un partido por la definición de una quien ocupa la plaza cuarta paraguaya en Copa Libertadores, partido Cerro Capiatá. Así que esa es la razón por la que nos adelantamos media horita en el desarrollo del programa. Afuera, en la vía pública, está haciendo bastante calor en este momento. Te quiero actualizar lo que dice la dirección de meteorología.gov.py, que vos también puedes bajar en tu teléfono para no estar siempre con lo que te choriceamos desde acá. 31 grados dice la temperatura formal, pero la temperatura real, que es la denominada sensación térmica, está en 37 grados 8. Y el pronóstico del resto de la semana indica que esta temperatura va a ir... se va a quedar así, en este nivel. El sábado tenemos un poquito de ascenso, pero por ahí va a estar. No es tampoco nada simpático andar con 37 grados por la calle, ¿verdad? Pero bueno. Me acabo de preparar un tereré que está una delicia. Quiero contarte nomás que está... Mira, espera. Sí. Una delicia. A ver. Una delicia. Y el país, por supuesto, está en la discusión de del golpe de Estado que quiere ejecutar Horacio Manuel Cartes Jara. Este golpe de Estado se va a desarrollar, como todo el mundo sabe, en la Cámara de Senadores. Y esta es la razón por la cual las fuerzas vivas de la sociedad paraguaya, las fuerzas comprometidas con el ordenamiento democrático de nuestro país, van a concurrir mañana a las 18 horas a varios puntos de concentración para confluir después en la Plaza de la Democracia en una gran manifestación pública. Y bueno, nosotros, por lo menos, te cuento como acto de militancia mía personal, vamos a estar ahí porque, por supuesto, no vamos a dejar que Cartes dé gratis su golpe. Evidentemente, sí. Y yo le quiero decir nomás ya a los medios, modelo Diario Patria del Grupo Cartes, que personalmente no me importa estar solo mañana. A mí no me importa eso. No. Si estoy yo solo, ¿sabes qué? Solo y orgulloso de estar defendiendo la Constitución, aunque sea solo. Si somos 300, aunque sea 300. Si somos 3.000, aunque sea 30.000. Y si somos 30.000, aunque sea 30.000. ¿Entendés? Pero es un deber de conciencia que tengo yo, como dije ayer en la tele, no solo con mi país, no solo conmigo, con mi hijo, con mi hija y con mis nietos, que eventualmente voy a tener, ¿verdad? Hola, Carlos, ¿cómo te va?
Muy bien, un saludo para vos y para la audiencia. Efectivamente, yo creo que es un proceso, Enrique, y esto es demasiado importante señalar, es un proceso en donde la gente tiene que entender qué es exactamente lo que está en discusión. Porque vos no podés pedir que la gente se prenda así maravillosamente. No existe eso. Y de hecho que nos muestra eso la historia, ¿verdad? O sea, uno reacciona, se moviliza, sale de su zona de confort recién cuando entiende lo que está en juego. Y por eso es que te decía hoy a la mañana que nuestra tarea como medio de comunicación... si no querés, no hables de medio de comunicación. Habla de individualidades, porque... dentro de la prensa hay también opiniones, algunas a favor, otras en contra. No sé si las opiniones a favor de violar la Constitución están financiadas, no sé. Pero lo cierto es que individualidades de comunicadores que señalan que este no es el camino. Entonces yo creo que esas individualidades tienen que sumar fuerzas para hacer una comunicación instructiva para la gente. Finalmente, es el pueblo que decide, efectivamente, y yo creo que las personas tienen que entender el problema para poder sumarse a este campo de acción. Creo que es una resistencia, ¿cómo decirlo?, pacífica, una resistencia pacífica ante todo este atropello que están haciendo los cartistas y sus aliados. Entonces no nos queda de otra. Como no somos violentos, como no vamos a ir a avasallar contra nadie, entonces lo que nos queda es poder reclamar en las calles lo que creemos que es justo, lo que creemos que está bien, lo que creemos que tenemos que defender para evitar el avasallamiento de las instituciones. Hoy hubo una discusión muy acalorada en la Cámara de Senadores y una de las que habló sobre el tema fue la senadora Desiree Masi. Y quiero pasar a leer lo que escribió en su Facebook, aunque le estamos llamando para poder hablar con ella al aire. Dice ella: gracias al descontento que están manifestando varios sectores de todos los colores y los independientes, hasta ahora los golpistas, bueno, eso los golpistas lo pongo yo, ¿verdad?, no tienen los votos. Vamos a ganar esta pulseada a Cartes y sus aliados. Los estamos parando y cada vez con más fuerza. Hoy tuvimos una fuerte discusión sobre este tema en la mesa directiva. Cuenta de Desiree Masi a través de su cuenta de Facebook. La prensa grabó parte de la discusión con la puerta cerrada. Solo voy a explicar la parte que me compete, porque no pudieron grabar el contexto. Sí, es cierto que dije, voy a atropellar si hace falta el palacio, si consuman este hecho. Y me hago cargo. Cuenta de Desiree Masi. ¿Por qué dije esto? Porque algunos estaban riendo y menospreciando la reacción ciudadana y encima estaban diciendo que la gente crea un clima de desestabilización. Lo único que falta, ellos, HC y sus aliados, que pretenden consumar este atropello, vienen con el cuento de que está bien el plan y que no se quebranta nada y que la gente va a ser responsable de lo que pasa. No van a echar delante de mí la culpa. A la gente de la que tanto hablan, me voy a quedar callada tranquilamente. Yo asumo que pienso hacer esto, si esto se consuma, y tengo todo mi derecho y asumo las consecuencias. Ellos deberán hacer lo mismo. Me van a disculpar, dice Desiree Masi, pero no me arrodillé nunca frente al mafioso de Cartes y no pienso hacer eso jamás. Ni por plata, ni por conveniencia, ni por proyectos electorales del 2018... Que al final coinciden en lo mismo. Ahora existen únicos líderes. O es el cartismo o es la izquierda los nuevos dueños de la verdad. Los únicos salvadores del Paraguay. ¿Dónde se votó eso?, pregunta la senadora. ¿O dónde se consigue ese carnet que solo ellos y nadie más son los que hablan y deciden en nombre de todos? Vaya menosprecio e insulto a los paraguayos. ¡Viva el Paraguay! Decía en un comunicado que publicaba a través de su cuenta de Facebook la senadora del PDP, Desiree Masi, por esta discusión que efectivamente grabaron los medios de comunicación a los gritos hoy en la mesa directiva. Y después lo escuchaba al senador Juan Darío Monjes, que salió a hablar con Telefuturo. Bueno, salió a hablar con otros medios de comunicación, pero yo vi la nota en Telefuturo. Y dice Juan Darío Monjes: tranquilo nomás, ¿por qué se ponen nerviosos? Yo le recomendaría a mis colegas que no se pongan nerviosos. ¿Por qué pierden la paciencia?, dice el tipo con toda la caradurez del planeta Tierra. Resulta que ahora los que están defendiendo la Constitución son los agresivos. Y ellos, los golpistas, están súper tranquilos. Ni se exaltan, Y le piden calma y cordura a los otros senadores que están haciendo el trabajo de defender la Constitución. Me parece, no sé, me dio tanta rabia escucharlo a Juan Darío Monjes, pero bueno, yo supongo que es parte de la democracia. Y justamente le vamos a preguntar a la senadora Desiree Masi, que está en línea de comunicación, cómo lo que hace para no vomitar, porque creo que es vomitivo.
Permitime, Carlos, antes de decirle hola a Desiree, yo le escuché también en Telefuturo a Juan Darío Monje, y Juan Darío...
El baurre tranquilo. No, ¿por qué lo que se pone nervioso?
No, yo te voy a explicar,
Juan. Porque son unos golpistas, no, por eso nos ponemos nerviosos.
Juan Darío es la versión política de Francisco Barrio Canal. O sea, el que de traje, de seda...
Te coge.
Te escoge
y después tenés que sonreírlo, sí, y agradecerle otra vez, porque te hizo
porque,
el favor.
Sí, porque es educado, pues entonces yo con educación. Entonces, Juan Darío Monje, vos sos el Ribbentrop de Cartes. Juan Darío Monje, vos sos, ¿cómo te iba a decir? La cara finita, la cara educada del de lo peor que hay en el Paraguay. Pero en fin, decirle más y hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Hola, Henry, hola, Carlos, ¿cómo están?
Bien. Acá. Y vos sabés que preguntándonos cómo lo que pueden hacer para... O sea, yo no soy violento ni nada, súper pacífico y todo, ¿verdad? Yo sé que hay personas un poco más impulsivas que yo. Acá mi compañero, por ejemplo, pero... Ayer viendo
por ejemplo
ese escenario, ayer viendo, o sea, hoy viendo ese escenario, dije, ¿cómo lo que no se aguantan ustedes para no levantar y darle un tongo?
Y yo creo que a este paso esto va a ocurrir en la sesión si es que piensan seguir de esta manera. Y eso fue lo que ocurrió hoy en mesa directiva, ¿eh? Hicimos el orden del día así común y corriente, vamos a decir, porque tenemos el Senado, tiene que seguir funcionando, a pesar que bueno, ya todo lo que está ocurriendo se hizo, bueno, toda la mesa directiva se va a tratar, se va a entrar al presupuesto, 6 puntos más, y qué sé yo. Y luego empezó, ya cuando yo llegué realmente, Beto estaba discutiendo con algunos, no sé cómo empezó la discusión, pero Beto les dijo allí, si ustedes quieren, estábamos allí reunidos todos, uno no puede fingir lo que está pasando, no sé, no puede ser tan cínico. Porque en la realidad estaban siendo todos muy cínicos, como si fuese que nada estaba ocurriendo. Y entonces Beto empezó a hablar del tema, qué es lo que van a hacer, cómo van a hacer esto, cómo van a tratar la enmienda de la enmienda, y qué sé yo, bla, bla, bla. Él le estaba diciendo todo eso. Y lo otro con un cinismo, no, tranquilo, ¿por qué quieren estar tan nervioso? Parece que están medio desesperados, así con ese tono. Entonces yo ahí en un momento dado le dije, no estamos ni nerviosos ni desesperados, lo que vamos a hacer es defender lo único que nosotros juramos acá en la realidad, que es defender la Constitución y las leyes, porque eso es lo que el senador juró acá, o el diputado. Acá no se juró hacer 100 leyes o no, acá lo que se juró realmente, que es nuestra función principal en una república, es eso. Entonces yo le dije al principio, no, acá esto es lo que va a ocurrir y algunos estamos dispuestos a todo. Y ahí empezaba, no, tranquilízate, famoso. Entonces yo le dije, miren, yo ya le dije a otra persona que habla con el presidente, yo por lo menos, yo no sé lo que van a, porque empezaban también a decir, están creando un clima de desestabilización con los jóvenes, se está creando, como si fuese que alguien estaba creando así de la nada, no ellos. Entonces, no, le dije, yo me hago responsable de lo que yo voy a hacer. Si ustedes llegan a consumar esto, yo me voy a ir al palacio, ¿le? Y si hace falta voy a atropellar el palacio y le voy a pedir su renuncia al presidente Cartes, porque lastimosamente no tenemos un diputado para que inicie ese juicio político. Y que pase lo que pase, y yo asumo lo que yo voy a hacer. Porque lo que no voy a hacer, Enrique y Carlos, es que vayan los jóvenes, que porque igual van a hacer a este paso, porque realmente ya los ánimos están crispados entre lo que queremos defender la Constitución y los que están siendo unos cínicos y violadores de la Constitución. Entonces, por lo menos de mi parte, no va a ocurrir eso, que voy a estar como una dirigente viendo desde la terraza. No, si acá hay gente que atropella el Estado de Derecho, que quieren venir contra el Parlamento, que quieren hacer un montón de cosas, y el otro grupo está defendiendo a la República, yo no voy a estar en la tercera fila. No, señor. Nosotros, los senadores que estamos con eso, tenemos la obligación de estar al frente de lo que están defendiendo dentro del Congreso y fuera del Congreso, la Constitución y el Estado de Derecho. Y si eso significa que hay un grupo de jóvenes que ya pasó, ¿verdad?, quieren llegar hasta el palacio, yo voy a estar en primera fila, lo siento mucho, para mí es mi deber, no voy a estar en cuarta fila mientras unos jóvenes que están defendiendo su presente y su futuro, ¿verdad?, sean ahí, no sé, garroteados o lo que sea, por la policía de José Ortiz. No, yo voy a estar ahí al frente, y eso fue lo que ocurrió.
Y claro, Carlos, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y espero tener el privilegio de estar también en primera fila. Pero yo creo que, y yo dije esta mañana esto, tenemos que tener mucho cuidado con los que están proponiendo, digamos,
atacar al Congreso.
Claro, medidas radicales, porque eso les sirve en la cárcel nomás.
Y no, claro.
Yo le puse hoy un ejemplo, no te quiero robar tiempo de decir, pero quiero volver a mencionar el ejemplo que yo puse hoy y que ya me escucharon un millón de veces todo. Acá Carlos ya pone cara porque ya sabe lo que voy a decir. Pero es que tenemos que aprender las lecciones. ¿Quién le sirvió a Hitler la dictadura en bandeja, que él no tenía, no sabía cómo agarrar el tema? ¿Y quién le sirvió? Un bobazo de 24 años, un pobre estúpido afiliado al Partido Comunista, Marinus van der Lubbe, que creyendo hacerle un gran favor a la causa del proletariado, le prendió fuego al Reichstag el mismo día que Hitler estaba diciendo cómo hago para poder suprimir las libertades. Y le cayó del cielo.
No, yo concuerdo, pero totalmente, es más, ¿verdad? Nosotros estamos, yo no creo que mañana en la manifestación, y les pido que la gente no tenga miedo, porque estamos un grupo de personas, de senadores, de gente adulta que sabemos lo que se está jugando, pero sabemos perfectamente lo que vos estás diciendo y lo que mucha gente piensa, ¿no? Acá nos, porque si esto pierden, ya hablamos, ahora me imagino que todos han de saber, Carter se quiere quedar a lo que dé lugar. Eso significa, ¿verdad?, de que se armó un problema de desestabilización, que hubo un atropello, le vamos a estar sirviendo en bandeja. O sea, nosotros estamos tratando de contener absolutamente todo, ¿verdad? O sea, y yo creo que lo vamos a hacer. Mañana tiene que ser una fiesta a la que la gente no tenga miedo, porque ¿qué es lo que nosotros queremos? Que la gente sepa, o sea, que esto, que el carpismo y todos los otros sepan, y el Frente Guazú y el yanismo. No, señores, acá hay un grupo de personas que le está diciendo, no estamos de acuerdo con esto, no estamos de acuerdo, y cuanto más seamos en este momento, gracias a la presión que existe de los periodistas libres, vamos a decir, y de la gente, vamos a ver lo que hay, ¿verdad? O sea, se siente, la gente siente esa presión, y si no hay esa definición que era inminente, es exclusivamente por eso, porque entre nosotros no más, no va a haber eso. O sea, ya estamos ya muy así, pero definidos, y en este momento si hay gente que está dudando, senadores que están dudando, es exclusivamente por eso, y también porque tienen conciencia que toda esta desestabilización no vale pues la pena por dos personas, ¿verdad? Nadie es imprescindible en el Paraguay, yo no puedo creer que estemos otra vez, y bueno, al final pues la derecha y la izquierda se unen, la extrema derecha y la extrema izquierda. Siempre está el único líder, el mesiánico, el único que puede salvar al Paraguay. ¿Dónde es lo que se quita ese carnet de ser el único líder, el único?
Ah, yo te cuento dónde quitan. En el caso de Horacio Carter, de su tremenda billetera.
Sí, no, ahí sí. Y en el otro lado, para mí, de una ideología trasnochada.
Pero no, deciré, ahora, yendo un poquito, quiero ir una, perdón, Carlos, una cosita antes de, porque quiero entender la cuestión práctica. Entonces, en mesa directiva de hoy, no se instaló aún la entrada del proyecto de reelección vía enmienda.
No, hoy no.
¿Y pueden hacerlo en cualquier día o como?
Bueno, no. Si ellos mañana, que yo creo que no, porque no tienen cerrado todavía, y bueno, y si se precipita quiere decir que al final cerraron, ¿verdad? Pero bueno, a ver, mañana es una extraordinaria normal, no tendría por qué haber ni siquiera hasta la parte de oradores, vamos a decir, vos sabés que en extraordinaria se entra directamente, el orden del día está convocado ya. Vamos a suponer que ellos mañana quieran meter esta cuestión, pueden meter como orden del día, así tranquila, o sea, pueden meter como nota entrada, mejor dicho, pueden meter esa, porque ya está firmada, ¿cuánto? Creo que faltan dos o tres firmas, o sea, ellos ya firmaron, pueden meter para que se convoque mañana. Ahora, ¿qué es lo que corresponde en ese momento? ¿Qué es lo que se está discutiendo ya con el presidente del Congreso? Porque es el que tiene que fijar o no esa cuestión. Vamos a suponer que al final el presidente diga, bueno, se puede convocar. ¿Qué es lo que ellos están planteando? Ellos quieren que se trate así. Ya entra y ya tratamos directamente el proyecto. No, el reglamento es muy claro. Tiene que ir a comisiones, y si alguien dice, no, nosotros queremos que ahora se dictamine, tienen que tener dos tercios, porque dice, salvo que dos tercios, ¿verdad?, autorice, bueno, nosotros no vamos a autorizar eso, nosotros queremos que se vaya a asuntos constitucionales como corresponde, así como se hizo en diputados, hasta Romero Roa, es verdad, el sí, presidente sí, de, sí, de Constitución. Hasta él envió a la comisión. Bueno, ellos están queriendo evitar eso, quieren liquidar Entonces, si mañana, el día que entra, ellos quieren ya liquidar. Bueno, nosotros queremos que vaya a comisión, que allí se discuta y que traigan esto. Para nosotros ya no se debería ni siquiera tratar. Pero bueno, ya que están para atropellar, bueno, que se vaya, que vaya a comisiones, y cuando vuelva también. Ahora, si es que vuelven el mismo día, pero ese dos tercios, si ellos dicen igual queremos tratar, están violando la parte donde dice salvo que dos tercios autorice, ¿verdad?
Pero
ellos,
claro, no, ahora deciré, yo le dije esta mañana a, no me acuerdo más ya con quién hablamos, que con quién no competa, no me acuerdo más con quién hablamos, te pido disculpas. Para mí el punto es el siguiente: ellos ya están en el golpe ya está en marcha, claro, y claro, en consecuencia el reglamento ya no les importa. Por eso yo creo que ellos van a tratar mañana, van a meter el tema. Robert le va a decir esto se tiene que girar, lo van a sacar a Robert y van a hacer que la sesión sea presidida por el vice, alguno de los vices, y van a llevar adelante eso. Por eso es que yo creo que ustedes tienen que estar preparados. A Carlos Amarilla le dijimos esta mañana, tienen que estar preparados porque esto se viene un golpe por la fuerza. Deciré, acordate de lo que te digo.
No, yo tengo, o sea, el viceprimero acá, si Robert, porque eso también va a ser otra. El presidente del Congreso es presidente, está bien, yo estoy casi segura que van a querer hacer eso, pero estando él, porque está Robert, ¿verdad? Él es el que tiene que presidir, salvo que él no quiera presidir o tenga algún problema de salud y él, bueno, delegue. El otro es el vicepresidente, que es PETA, ¿verdad? O sea, ya no sé qué tienen que hacer para que PETA no presida. Y acá nosotros tuvimos una discusión interesante dentro de nuestro grupo. A ver, no participamos luego de esta reunión, que para nosotros la reunión misma, el tratamiento mismo, luego ya no corresponde. Dijimos, no, vamos a participar y vamos a... Ellos también allí necesitan dos tercios para cerrar el debate. Entonces nosotros... vamos a debatir sobre la violación de la Constitución 10 horas también si quieren, dos horas, pero no pueden cerrar la lista de oradores, no pueden pasar directamente a votación. O sea, pueden hacerlo, pero eso ya significa el colmo. Pero nosotros estamos preparados y fue hoy la discusión
con todo respeto, ver, o sea, yo no quiero que vos me cuentes los planes, pero yo quiero contarte una cosa, voy a reiterar esto. ¿Pero vos crees que a ellos les interesa el colmo? Pero si el badulaque de Cartes...
Pero si pisotea la Constitución.
Pero si el badulaque de Cartes, Carlos, el 31 de octubre, o sea, hace 20 días...
Pidió que se retire el proyecto
y ahora está a full operando por el proyecto. ¿Pero vos crees que ellos tienen vergüenza o colmo o límite?
Pero entonces va a quedar bien claro. Pero lo que nosotros no vamos a hacer es abandonar la sesión... No vamos a abandonar esa sesión y vamos a estar allí, vamos a discutir. Y es lo que dijo Beto, tengan cuidado con lo que va a pasar en la sesión, claro, porque a lombarete nomás, discúlpame el término, no quiero exagerar, pero esto es dentro del Senado, a lombarete nomás, estamos muchos marete también. O sea, si quieren hacer eso, bueno, pero nosotros vamos, y si se llega al término de la votación mañana, el miércoles o jueves, va a quedar muy claro, porque o si no, pues se esconden con la cosa a ver quién votó, porque muchos senadores no son así pero conocidos, y bueno, van a ver 20, 21 o 22 así, y la gente va a saber quiénes quebraron la Constitución muy claramente, así con el voto al final. Pero nosotros vamos a participar de toda la sesión. Si le quieren quitar a Robert, si le quieren quitar a Beto, nosotros vamos a participar igual de toda la sesión, hasta el final.
Pero, y Carlos, termino con esto. Yo quiero recordar nomás y decirle, no quiero entrar a debatir porque en aquella ocasión estuvimos en campos diferentes, pero quiero recordarte nomás que acá cuando la gente se vuelve loca. Yo no sé si te acordás, en el caso del marzo paraguayo, al diputado Conrado Papalardo lo encerraron en el baño para que no haya quórum. Y cosas por el estilo. O sea, yo lo que te digo con esto, y no quiero entrar en debate sobre marzo paraguayo, no es ese mi punto. Mi punto es, mira que estos están totalmente resueltos. Eso nomás lo que yo voy. Quiero que estén ustedes alerta, porque serán allá nuestros pechos las murallas en el Senado. Ustedes son, deciré.
Estamos totalmente alerta sobre eso. Sabemos de esa posibilidad, ¿eh? No estás no está errando ni un poquitito, todo eso ellos están planeando, pero exactamente, no, así nomás no les va a salir gratis esto. La gran batalla va a ser en el Senado, al principio, y nosotros vamos a tratar, hasta ahora se está conteniendo esto, vamos a ver cómo se define, pero nosotros queremos que termine en el Senado, dentro de lo que se pueda, y ahí nosotros vamos a pelear porque termine bien, vamos a decir, no bien en el sentido de los votos. A nosotros nadie nos va a impedir que lleguemos a la sala, están muy equivocados, nadie nos va a quitar de nuestra banca así nomás, nadie le va a quitar al presidente del Congreso así nomás, así que se van a tener que tranquilizar nomás o no, porque acá todo esto que están diciendo, yo creo que otros son los que están medio nerviosos, porque si vos tenés todos los votos, ¿por qué no te tranquilizás y metés el jueves y tratás de que se haga bien, ¿verdad?, como corresponde? Sí, nosotros ya le dijimos, no se preocupen por el quórum, porque nosotros vamos a estar allí. A ver, ¿quién está tan nervioso que está ideando toda una cuestión tipo un barete, de a ver cómo hacemos para que estos, los que, o sea, que nosotros no puedan llegar a la sesión? Nosotros vamos a llegar a la sesión. ¿Quién están tan desesperados que quieren liquidar este pleito en 5 minutos casi solos? Bueno, eso no va a ocurrir, ¿eh? No va a ocurrir eso.
Senadora, quería preguntarle también cómo están los números, ¿verdad? Porque esto, yo creo que finalmente todo se resume a esto. Hay posiciones demasiado importantes, digamos, asumidas desde la vía pública, desde la sociedad civil, digamos, exigiendo el respeto a la Constitución, y yo creo que se valora muchísimo eso en un momento en donde no se puede tolerar a personas tibias. O sea, cuando vos estás al frente de una violación de la Constitución, cuando hay un avasallamiento, vos no podés ser tibio, vos no podés decir, no, yo no me meto en esto, o no, yo opino que resuelvan los políticos. Mentira, no funciona así la cosa. Entonces yo pregunto, ¿cómo está el panorama en la clase política? Porque finalmente pasa por ustedes esto, o sea, pasa por los votos que obtenga uno u otro bando para poder liquidar el tema, utilizando el término que acabas de decir.
Y yo creo que en este momento, en este minuto, porque así hay que hablar, ¿cuáles serían para nosotros en este minuto? Porque yo hago al revés. De los 23 que votamos inicialmente, incluso con Lugo, ¿verdad?, que dice que va a votar el rechazo o va a mantener su voto, apartemos de todo lo que significa eso y lo del Frente Guazú, porque Lugo es el líder del Frente Guazú, él puede al final de cuentas decir, ¿saben qué?, por lo menos desmentir lo que algunos de sus dirigentes están diciendo, pero bueno, él va, vamos a suponer que ese voto esté realmente, el voto que no está definido en este caso y que dicen que hay dudas es el de Silva Facetti. Aunque hagas al revés, de todas maneras siempre quedan los dos votos que están indefinidos, son el de Ramoncito y el de Fernando Silva. Para nosotros falta un voto, saber, ¿verdad?, uno de los dos, porque ¿qué pasó acá? En el cartismo, dejemos al lado, el Frente Guazú ya se definió, el UNACE luego también. Acá la discusión importante y que hubo para mí, donde Tito Saier fue fundamental, él, cuando él dice yo no acompaño esto, fue así fundamental dentro del PLRA, ¿verdad? Quitarle al grupo de Efraín y toda esta cuestión. Cuando Blanca Lila dice lo mismo también, porque Blanca Lila más que nada es del equipo joven, lista 7, como le quieras llamar. Entonces allí se produce un debate muy importante entre ellos, donde creo que ellos entre ayer, hoy, o no sé, creo que hoy tienen una reunión con Blas, independientemente, es lo que a mí me cuentan, donde ellos le van a decir, no solamente los senadores, el equipo de Blas, bueno, esta es la postura para nosotros, por lo menos la gente que ha hablado conmigo, yo no te puedo decir si es o mayoría o no, un grupo grande de ellos no está de acuerdo con esta cuestión, no está de acuerdo porque dicen, bueno, ya basta, ¿verdad?, estamos quebrando toda la oposición, no solamente el partido. Entonces allí hay un grupo y entonces me imagino que ese grupo va a definir algo. Y yo, entre todos ellos, con Ramón yo no pude hablar, está en Montevideo, le llamé miles de veces, para mí la persona acá que puede definir o no es Fernando Silva Facetti.
Sí, vos sabés que nosotros también hacemos el mismo conteo.
O sea, suma y resta, es sí. De donde vos le mires, y yo le pediría al senador Fernando Silva, que vamos a suponer que el equipo al cual él pertenece decida votar mayoritariamente, quitando a Bladalila, que no tuvo necesidad ni siquiera que alguien le hable. Los principios dijo no y dijo no, al sí. igual que Tito, más allá de los problemas internos que ellos tienen en el PLRA, y yo respeto, por supuesto, pero hay que admitir que tienen. Ahora, Fernando Silva para mí tiene la gran oportunidad en este momento, si todo su equipo al final de los senadores, salvo Blanca Lila, reitero, decide votar esto. Yo creo que Fernando Silva tiene la gran oportunidad de decir, bueno, señores, está por un grupo el liderazgo de Efraín y de todos los otros, y Fernando va a quedar realmente como liderando un equipo. Ojalá que recapacite Blas Llano y eso, pero Fernando Silva puede quedar como liderando un equipo dentro del PLRA, que resolverá o no sus internas después, pero él va a quedar como la persona que al final, acuérdate que Fernando es el líder de bancada de ellos, él es la persona que al final puede quedar diciendo, señores, yo me quedo acá, y va a tener, yo creo, un importante respaldo dentro del PLRA, y que después definan ellos sus internas. Eso ya es otra cosa.
No, totalmente. O sea, es que lo que nosotros nomás escuchamos también, y conversé con alguna persona dentro del PLRA, la amenaza pues la siguiente, para los que se están decantando por el respeto de la Constitución. Blas Llano les está amenazando ya con miras al 2018. Como él sigue siendo el cacique y el que decide los lugares en las listas, les está diciendo, bueno, voten lo que quieran. Si quieren votar a favor de la enmienda, adelante. Pero después, al momento de confeccionar las listas, vamos a ver si tienen lugar. Vamos a ver si les alcanza el último cupo y si entran al Senado. Entonces, por lo menos lo que quieren seguir en la vida política, bueno, entonces esa situación les hace dudar. Entonces, yo creo que hay que poner todas las cartas sobre la mesa. Las amenazas son de todo tipo y, por supuesto, utilizan también ese tipo de extorsión.
Y mira, yo no sé eso, pero yo te voy a decir, por ejemplo, una persona que a lo mejor voy a hacer una incidencia. Probablemente una persona que tenía asegurado un lugar así dentro, porque de la lista de Blas es Blanca Lila.
Exacto.
No solamente por su trayectoria, sino porque aparte está el cupo, vamos a decir. Y ella, sabiendo eso, que en este momento estaría fuera a lo mejor de cualquier lista así interna, dentro de la interna, igual optó por el no. Bueno, yo espero que eso hagan otras personas del PLRA. Mira, ella igual optó, porque sí se habla en esos términos dentro de los partidos grandes, ¿verdad? Atendé claro. Que después a ver cómo vos te quedás ahí. Pero mira cómo ella pudo hacer tranquilamente, sin necesidad de que nadie le diga. Y Fernando Silva también puede hacer. Así que yo creo que, claro, entiendo, pero hay gente que a pesar de eso, de decir, bueno, me quedo en la nada porque estuve apoyando a este equipo, no tengo lugar en el otro equipo, igual voy a cumplir mis principios. Hay que valorar eso inmensamente dentro de un partido grande, ¿verdad? Hay que valorar eso inmensamente.
Hay que valorar y sí. Hay que apoyarlos. O sea, ellos se tienen sí. que sentir contenido, ¿verdad? Porque realmente es enfrentarse a un monstruo.
Igual a un Tito, monstruo. ¿Eh? Sí. Que teníamos muchas diferencias, pero mira, Tito en su momento se portó como lo que muchos sabemos, sí, tenemos muchas diferencias, qué sé yo, en otros temas, pero Tito sin necesidad de nada, sin que nadie le hable allí, y que conste que tienen problemas, ¿verdad?, con las cuestiones internas y con Efraín y todo aquello. Tito no le importó, pero absolutamente nada, lo que es cuando tenés claro tus principios, ¿verdad?
Claro. Así deciré bien. La última, ya una cuestión. ¿A qué hora logró la reunión de Blas con Efraín?
Y se le pidió, hasta donde yo sé, se le transmitieron a Blas, le transmitieron, yo no te puedo decir el nombre porque no estoy autorizada, y se le pidió a Blas, sentate a hablar con Efraín y con Tito, por lo menos, se le pidió así formalmente a él, yo no sé si él respondió o no eso, pero una persona muy allegada a Blas, que logró hablar con Blas, porque Blas andaba por el rally de Carapeguá y no sé qué, ellos le hicieron llegar. Uno, tenés que hablar con nuestro equipo. Dos, tenés que hablar con Efraín y con Tito y con no sé quién, otra persona que quedó encargada en la reunión formal del directorio, que exista ese diálogo, a ver hasta dónde
líder
realmente
amarilla.
Se puede.
Líder amarilla, pues. Hay que llamarle al líder amarilla. No, lo que pasa, Porque si Blas no se sienta a hablar con Efraín, quiere decir que se jugó y chau, así nomás.
Y sí, así nomás, pero hay un pedido pues de su propia gente, hay un pedido del directorio, así que, mira, hasta en, yo si fuese Blas y estuviese jugado, bueno, vendría, me sentaría en 5 minutos, estoy jugado, será, ya está, no cuesta nada, ¿verdad? Ya está, total, mientras tanto, todo el mundo dice que él está jugado, así que su voto se va a ver nomás luego, o mañana, o pasado mañana. Un líder tiene que asumir, ¿cómo se llama? Lo que piensa hacer.
Blas nunca hizo eso, deciré, perdóname.
No, yo sé, pero bueno.
O sea, está bien. Blas nunca
pero existe
hizo
ese
eso.
Pedido. Pero existe ese pedido formal de su partido y de su equipo interno, que tiene muchas diferencias con Efraín Alegre, pero de todo modo considera, por lo menos las personas con quien yo hablé, que no, pues, ya te reitero, no sé si es mayoritario o no, pero personas muy importantes del equipo de Blas consideran que se tiene que hablar antes de quemar absolutamente todas las naves, y espero que Blas por lo menos le escuche a su equipo, porque él solo tampoco, así como se dice, bueno, vos te vas a quedar fuera de la lista, y Blas solo dentro del PLRA, ¿qué pasa acá? ¿Verdad?
Claro.
Si no le importa, no le importa. Bueno, pero cada uno ya es libre entonces de decidir.
Exacto.
Yo creo que podemos todavía, y agradezco muchísimo a la gente, que es increíble el apoyo y se siente eso muchísimo. ¿Eh?
No, yo creo, deciré que acá creo que todos los paraguayos tenemos que agradecer, pero principalmente sí, creo que ustedes tienen que agradecer que la sociedad paraguaya se puso de pie, deciré.
Sí.
Se puso de pie el sistema económico, se pusieron de pie los trabajadores verdaderos, los sindicatos reales. Ahora estoy tuiteando el comunicado de Citrande, no los sindicatos de fachada, sí, de cartes, sino sí, los sí, que tienen verdaderamente trabajadores afiliados. Se pusieron de pie las iglesias evangélicas, se pusieron de pie los partidos democráticos, los movimientos democráticos dentro de los partidos políticos. Así que yo creo que la sociedad paraguaya está de pie ahora, y creo que mañana tenemos que estar también todos de pie en la Plaza de la Democracia, pero tenemos que saber que Cartes también está de pie, ¿entendés?
Sí.
Y que está para el ataque, porque si no ataca ahora, ya no ataca nunca, ¿me entendés?
No,
este es su último momento, ¿entendés?
Y bueno, y este es el... Esto, lo ideal sería cerrar este año diciéndole al presidente: presidente, se acabó, te vas en el 2018. Por lo menos esta vía, la del Congreso, tan fácil no te va a hacer, a pesar de la chequera ilimitada.
Ahí ya te están calificando de apología del delito en la Cámara de Diputados.
Ay, sí, claro.
Ah. No, por eso te digo, no, yo sé, pero te digo, para no, hay que darle ala a los radicales trabajan para Cartes.
Y después van a infiltrar gente para culparla a ustedes.
Así que haceme caso a lo que te digo. Yo le dije a los chicos, todo el que venga a plantear radicalidades afuera por cartista, así tiene que ser. Nosotros tenemos que tener mucha disciplina ahora, mucha disciplina, porque este hijo de puta es capaz
de... A pesar de que vos no querés tocar el tema de marzo, yo te voy a contar una parte del tema de marzo.
Sí, sí, sí.
Porque yo no comparto toda la parte previa o lo que pasó, pero mira, mi hijo tenía 8 meses en ese momento. Rafael y yo estábamos en la plaza cuando yo veo las luces del Zodiac, ¿verdad? Porque no sé ni por qué, porque la verdad que, ¿sabes? Que de tantas películas que vi que yo dije, a ver, ¿qué está pasando acá, verdad? Entonces le a Rafael atenderlo y después ya escuchamos las balas, ¿verdad? No, Rafael y yo nos fuimos, le suplicamos a los jóvenes, pero en serio te digo, le suplicamos, salgan de acá, vamos a salir de acá. Le quisimos llegar y tuvimos una discusión con el país. Oliva, te cuento, o sea, yo sé muy bien que no hay que evitar los extremos, sé muy bien, y en ese momento, más allá de lo que pasó, que esto, aquello, nosotros, un grupo de personas, tratamos de quitar, o sea, imagínate, ya en el peor momento, nosotros sabíamos que eso no convenía, ¿eh? Y ahora no conviene, y nosotros vamos a evitar a lo que dé lugar cualquier intento de radicalización, así, todo lo demás es tergiversación.
Así es, señora. Un abrazo, deciré, fuerza, nos veremos
fuerza,
mañana.
Gracias.
Dale.
Deciré Masi,
senadora.
Voy a pasar, si me permitís,